Radio Popular, Herri Irratia.
Las 9 menos 25 minutos de la mañana, con una temperatura ahora mismo de 7 grados en el centro de Bilbao, y ya hemos dicho que hoy nos acompaña ya Gotxone Sagardui, la consejera de Salud, está con nosotros. Gotxone, ¿qué tal?
Egunon, encantada de estar con vosotros.
Bueno, a pesar de las circunstancias y del mundo, ¿no?, que ahora ya nos ha colapsado por otras razones, claro, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que una piensa qué momento nos está tocando vivir y decimos una pandemia que no imaginábamos. ¿Te acuerdas que hemos comentado alguna vez, no? El decir una pandemia que solo veíamos en las películas. Y ahora tenemos una guerra, además. Hemos no pasado una pandemia, pero sí estamos ahí, parece que al menos aprendiendo a convivir con ese virus. Y nos dicen que ahí mismo en Europa no estamos siendo capaces de, a través del diálogo, llegar a acuerdos, y que tenemos a una población absolutamente machacada en estos momentos y que está cerca, está ahí mismo.
Bueno, y que probablemente en el sistema sanitario también afecte, ¿no?, lógicamente, por los refugiados que tengan que llegar, etcétera, ¿no?
La verdad es que nosotros ya hace, prácticamente en el momento en el que estalló la contienda, nos pusimos al servicio de aquellas necesidades que pudieran presentarse en el Departamento de Igualdad, Justicia, Cooperación y Políticas Sociales. Es donde llevan el liderazgo por parte del Gobierno vasco, pero sí es verdad que nosotros después, en coordinación con el Ministerio de Salud, llevamos ya varias semanas trabajando en la posibilidad de tener que echar un cable, no solo ya en el ámbito de lo material. Se enviaron los primeros materiales de urgencia en el ámbito de la sanidad, y ahora mismo estamos trabajando escenarios posibles en los cuales, pues si fuera necesario, cómo no, estaríamos dispuestos a poder acoger a aquellas personas que necesitaran de nuestros cuidados de la salud, en el caso de nuestro departamento. Pero, como digo, el Gobierno está en una estrategia conjunta que conocen, porque ya llevan semanas diciendo que tenemos que apoyar, por supuesto, y hacerlo de la manera más coordinada posible.
Bueno, ¿podemos ya por acabada la pandemia?
La pandemia no está acabada, el virus está latente todavía, y ahí vemos el número de contagios diarios que se siguen produciendo, en torno de 800, 700 y algo, 800 contagios, el fin de semana algo que ha bajado, pero es una evidencia, y eso se ha visto también. Verían ustedes el último boletín el jueves pasado, donde se ve que venimos de un periodo, el periodo carnavalesco, de grandes eventos sociales, aun cuando sean en exteriores, y que se ve que la incidencia se incrementa en aquellos lugares en los que ha habido una mayor aglomeración de personas. No, la pandemia no está acabada. Estamos aprendiendo a convivir con ese virus. Es un camino que llevamos tiempo, que decimos que íbamos a tener que recorrer. Afortunadamente, sí es cierto que el sistema sanitario, el sistema asistencial, en estos momentos está menos afectado por la incidencia de la pandemia, y que hemos recuperado toda la actividad quirúrgica de nuestros hospitales, que estamos recuperando toda la actividad de nuestros centros de salud y ambulatorios, incluida la presencialidad, esa presencialidad que tanto usuarios y usuarias como profesionales estábamos queriendo, ¿no? Eso nos está permitiendo esta fase de la pandemia. Esperemos, como le digo, que este pequeño repunte que llevamos en estos últimos días corresponda a la celebración de los carnavales y que no estemos en otro momento. Vamos a esperar unos días.
Bueno, nos quedan algunas restricciones todavía. Una de ellas es algo que llevamos puesto aquí nosotros ahora mismo, ¿no?, que es una mascarilla en interiores. Sé que esta semana se va a discutir también, porque hay comunidades autónomas que están por la labor de retirarlas inmediatamente. ¿Cuál es la posición ahora mismo desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es puntualizar. Se ha dicho que se está discutiendo. Hasta el momento no se ha discutido en ningún momento el uso de la mascarilla en interiores. Ha habido alguna comunidad autónoma que ha hecho la petición expresa de que se deje de usar, pero no ha habido discusión. Salía y yo leía este fin de semana unas declaraciones que algunas parecían corresponder a mi persona, y no es así. No se trató la semana pasada nada. Estamos emplazados a una reunión este jueves en la que puede que se lleve el tema. Saben ustedes bien cómo tomamos nosotros siempre las decisiones, ¿no? Y es, pues, aquello que desde la Comisión de Salud Pública primero se pueda analizar y nos puedan aconsejar es fundamental a la hora de la toma de las decisiones para nosotros. Y sabemos también, porque acabamos de hablar, ¿no? Han subido los datos, ¿Por qué? Pues porque pensamos, venimos de unos días de aglomeraciones festivas, ¿no? Luego, existe. La prudencia nunca es mala. Vamos a ir viendo. Y vamos a ver, además, en qué términos se presenta también, si es que se presenta ese posible consejo de la Comisión de Salud Pública o ese posible debate en la interterritorial.
¿Significa entonces que hay mucha lucubración periodística o, no sé, de repente para decir la estrategia tiene que ser quitar primero a los niños, las mascarillas, es lo que se está demandando, lo decía la Asociación de Pediatras, también es verdad, ¿eh?
Bueno, la Asociación de Pediatras, como ha habido otras asociaciones en otros momentos en los que han manifestado criterios que luego pues han visto que eran más o menos adecuados, ¿no? Aquí las opiniones son diversas y dentro de los expertos también hay diversidad de criterio. Sí hay mucha lucubración, yo le puedo decir la realidad. Yo asisto semanalmente al Consejo Interterritorial, y demasiadas ocasiones dista lo que se dice, lo que se trata. Como también es verdad que muchas veces la actitud mostrada por la ministra de Sanidad a mí no me parece la más adecuada, porque hace unas manifestaciones previas a compartir posibles decisiones dentro del seno del Consejo Interterritorial. Yo creo que en el ámbito de la cogobernanza hay camino por recorrer, al menos en lo que corresponde a salud o a sanidad.
O al menos que se hagan a posteriori, ¿no?
Sí, desde luego sería lo ideal. Lo ideal sería que pudiéramos primero conocer cuál es la opinión de los expertos, después entre nosotros poder discutir o dialogar al respecto y después anunciar qué es lo que se decide. Por eso muchas veces yo creo que generamos confusión. Yo se lo he recordado amablemente a la ministra Darias en más de una ocasión, ministra, que así lo que conseguimos es confundir, no informar, pero bueno.
Bueno, es lo que tenemos ahora mismo, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Lo que sí es cierto es que a pesar de los contagios, bueno, la vacunación ha hecho que ahora mismo la presión hospitalaria, la presión en las UCIs sea menor.
Es cierto, ya le comentaba antes que la situación asistencial en estos momentos es una situación en la que todavía tenemos un número de ocupación, tanto en planta de hospital como en las unidades de cuidados intensivos, importante, con personas afectadas por la COVID-19, pero que no es ese tensionamiento del sistema que nos estaban generando otros datos hace un mes, ¿no? Cuando teníamos por encima de 150 personas en las unidades de cuidados intensivos. El sistema de salud público vasco es un sistema robusto. Osakidetza puede hacer y ha hecho frente a eso con solidez, con profesionalidad, pero no cabe duda que genera muchísima tensión interna, porque parece que hablamos de camas, pero no, detrás de las camas hay equipamientos y sobre todo hay equipos de profesionales que tienen que ser específicos para los cuidados que requieren esas personas, y eso genera necesidad de reorganización interna, necesidad de cambios de turno o necesidad en algunos casos pues incluso de tener que habilitar circunstancias excepcionales. Estamos preparados para ello, pero no es lo deseable. Ahora sí, vamos recorriendo otro camino, afortunadamente.
Bueno, supongo que será consciente, es evidente, de lo que se ha extendido. Durante toda esta pandemia ha habido mucha presión, también presión social, evidentemente, y da la sensación de que se ha instalado ya en el imaginario eso de teníamos la joya de la corona y hemos descubierto que la joya de la corona hace aguas.
Pues afortunadamente tenemos la joya de la corona. Teníamos la joya de la corona y seguimos teniendo la joya de la corona. Y estoy seguro de que seguiremos mejorando esta joya de la corona. Joya de la corona que tenemos que cuidar todos y todas también. Ahí es donde entra, ¿no? Cuando más de una vez hemos hablado de la responsabilidad individual en el cuidado de uno mismo, en el cuidado de los demás y en el cuidado del sistema, ¿eh? Eso es lo primero. Pero Osakidetza es una entidad, es una institución que está consolidada. Tiene un gran valor, grandísimo, que son sus profesionales, pero que además de esos profesionales también tiene unas infraestructuras que día a día vamos modernizando, siempre pensando en mejorar. No es un tema de complacencia, pero no podemos decir que Osakidetza está desmantelando. No hay recortes, no hay desmantelamiento en Osakidetza. Y no se puede confundir lo que en ocasiones son reorganizaciones en una gran institución, en una gran entidad, que esas se dan y se tienen que dar. ¿Por qué? Porque las necesidades se van cambiando y eso quiere decir que nos tenemos que ir adecuando. Pero, insisto, ha habido más contratación y tenemos más contratación que nunca. ¿Por qué? Porque era necesario y la hemos tenido. Tenemos en marcha una oferta pública de empleo de más de 3.300 plazas para mejorar la estabilidad de las personas que trabajan en el sistema. Continuamos avanzando en nuevas tecnologías que hagan que la sanidad de Euskadi siga siendo puntera. Dentro de poco tendremos la instalación de la protonterapia, ¿no? La aplicación de la protonterapia, desarrollaremos ese proyecto que es ilusionante, que es puntero. Pues creo que lo que tenemos que estar es orgullosos, realmente orgullosos y orgullosas de la sanidad que tenemos en Euskadi. Y eso no es fruto de un día, eso es fruto de unas inversiones continuas, de una apuesta decidida, como ha sido la del Gobierno vasco. Presupuesto de Osakidetza y del Departamento de Salud lleva subiendo 2 años, los 2 últimos años de estas 2 legislaturas o 2 presupuestos en los que yo vengo participando, sigue incrementándose. Gastamos más de 1.900 euros, casi 1.990 euros por cada habitante en salud. 2/3 del presupuesto de Osakidetza, además, lo destinamos a nuestros y a nuestras profesionales, porque se lo merecen y porque es la forma de mantener un sistema como el que tenemos, de calidad y puntero.
Entonces, ¿ahora tenemos más personal, por ejemplo, que hace 2 o 3 años?
Tenemos más personal que hace 2 o 3 años y a lo largo de la pandemia hemos tenido mucho más personal. ¿Por qué? Porque la situación era una situación excepcional y requería de respuestas excepcionales. Nunca a lo largo de la pandemia, yo desde septiembre de hace 2 años, cuando empezó esta legislatura, nunca se ha tenido un problema a la hora de contratar que vinieran por un motivo presupuestario. ¿Tenemos dificultades para cubrir determinado tipo de plazas de profesionales? Sí, las tenemos. Yo también me gustaría contar con más médicos de familia para poder cubrir las vacantes que tenemos en Osakidetza, poder reforzar allí donde sea necesario. El problema es que no los tenemos.
¿Y qué vamos a hacer?
Pues lo que tenemos que hacer, por un lado, son 2 cosas. Por un lado, lo que tenemos que hacer es gestionar con los recursos que tenemos la mejor manera posible para atender a la población. Eso no cabe duda, que esos tiempos vamos a tener que vivirlos. De hecho, algunas de las decisiones de reorganización que hemos adoptado en estos 18 meses han ido precisamente en esa vía. Por otro lado, tenemos que hacer, y estamos haciendo, no tenemos que hacer, sino que estamos haciendo, una reflexión seria de cómo hay que plantear la formación de esos profesionales a futuro, tratar de prevenir para que esto no siga ni sumándose ni incrementándose. Estamos hablando de los y las médicas de familia, pero podemos hablar también de las pediatras, por ejemplo, o de determinadas especialidades en enfermería, algunas de las que hay, ¿no?, que no son específicas, pero que también hay mayor escasez, o algunos otros grupos profesionales. Esto es planificar. Planificar, y no solamente planificar desde el Departamento de Salud, sino planificar también desde el Departamento de Educación, que en esto tiene una gran parte en cuanto a la responsabilidad que corresponde a la formación de nuestros futuros profesionales, a los que yo, como siempre les digo, cuando tengo el encuentro con ellos, cuando inician pues sus periodos de prácticas o sus periodos de residencia con nosotros, le digo, en vuestras manos está nuestro futuro. Luego, formaros a vosotros y a vosotros es responsabilidad que tenemos quienes ahora estamos aquí.
En cuanto a lo que muchas veces yo le decía antes, ¿no?, cómo se había instalado en ese imaginario, lo de los recortes, la famosa palabra de recortes, usted me dice que en personal desde luego no se da y que el presupuesto se ha ampliado, pero sí que es cierto que ha habido malestar en la ciudadanía, por ejemplo, con la no atención presencial, por ejemplo, o la dilación en el tiempo de la presencialidad, centros que estaban cerrados, lo de la... mucha gente no se maneja con el teléfono, es decir, no es capaz de ver este tipo de actividades como normales, ¿no?, cuando estamos tratando de enfermedades, ¿no?
Venimos de una situación muy, muy compleja de gestionar y que no solo ha afectado al ámbito de la salud, sino a todos los ámbitos de nuestra vida. Y además, a medida en la que han ido pasando las semanas y luego los meses, ¿no?, parecía que veíamos una luz y volvíamos a empezar con otra nueva ola, pues todos y todas nos vamos cansando. Eso, indudablemente. Sí creo que conviene aclarar que en ningún momento, al menos en Euskadi, se ha dejado de atender a aquellas personas que lo necesitaban. Pero sí es verdad que hemos tenido que priorizar, especialmente en algunos momentos, como ha sido punto álgido de la sexta ola o anteriormente, cuando volvimos del periodo vacacional, hemos tenido que priorizar a quienes dedicábamos esa primera atención. Una muestra ha sido lo que ocurrió pues en Navidad con la sexta ola, ¿no? En la que la gran transmisibilidad de Omicron con el número elevadísimo de contactos diarios hacía que la atención primaria, que es donde primero todos llamamos o acudimos, porque se ha podido seguir acudiendo a nuestros centros, lo que pasa para aquellas personas que no tuvieran pues recursos, como usted ha dicho, o más capacidad de poder manejarse con otras herramientas, pero no, eso no está cerrado nunca, ¿no? Y se vio que era tantísima la cantidad de gente que acudía a la atención primaria que teníamos que tomar algunas medidas, y tomamos algunas que eran organizativas, y ahí es donde las herramientas digitales, bien sea las telefónicas, bien sea las páginas web, han sido de gran ayuda. No ha sido el único recurso, pero han sido de gran ayuda para poder permitirnos que en días estuviéramos organizados atendiendo a todo aquello que requiriera inmediatez y pudiendo ordenar todo aquello que pudiera ir en un segundo momento. Ahora mismo acabamos de incorporar a la página web precisamente la posibilidad de solicitud de las citas presenciales, no ya con su médico o con su enfermera, no, tratando de ver qué es lo que le ocurre a cada persona y entonces pudiéndole ayudar a orientarse hacia el profesional o la profesional de Osakidecha que mejor pueda darle respuesta a su demanda, ¿no? Porque no olvidemos que eso es importante, en Osakidecha también trabajamos en equipo. Y en ese equipo es tan importante la labor de la persona administrativa que la de la enfermera, que la del médico, que la de, en este caso, de familia o que la de un médico especialista. Y eso es lo que tenemos que hacer, tratar de ver qué es lo que necesita cada persona y darle su respuesta, sea unas veces por teléfono, sea otras presencial, sea otras utilizando las herramientas digitales. Pues todo ello no hace sino contribuir a mejorar esa atención que buscamos para nuestra ciudadanía.
Hay otros asuntos también que son de relevancia, y en este caso, bueno, pues haciendo mención, por ejemplo, a lo que sucede ahora mismo en Basurto. ¿Se está dejando de lado Basurto?
Indudablemente que no se está dejando de lado Basurto. ¿Quién puede pensar que se está dejando de lado Basurto cuando tenemos el proyecto de Facultad de Ciencias de la Salud que se va a desarrollar en el entorno del hospital y además que va a tener también su efecto sobre la vida del hospital y sobre la atención en el hospital? Tenemos proyectos de reordenación y de ampliación de espacios en el hospital de Basurto. Vamos a realizar obras que unas vienen provocadas por la cercanía de las obras de la facultad, otras vienen porque es que además de eso queremos aún mejorar más en Basurto. No hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo de que Basurto pueda ver mermadas ni sus capacidades, ni la calidad, ni sus instalaciones. Al contrario, muy al contrario.
El trasladar la cirugía cardíaca, por ejemplo, a Cruces.
Vamos a ver. Yo antes le comentaba que en salud se trabaja en equipo y en Osakidecha se trabaja en red. Y nosotros somos una red. Somos una red en la que estamos desde la atención primaria, la atención especializada, y dentro de cada una de estas, además, pues están las distintas especialidades que se puedan requerir. En todo momento lo que intentamos es dar la mejor respuesta, ¿no? Yo ahí le diría, eso es lo que estamos haciendo ahora. Cuando hablamos de la cirugía cardíaca, que no de la cardiología, porque eso también me quiero parar un momento. Y ahí le puedo dar un ejemplo a veces de, no sé si es la comunicación, no sé si son las redes sociales, no sé, ¿no? De la transmisión de la información tiende a ser confusa, yo creo que intencionadamente. ¿No desaparece la cardiología del hospital de Basurto? Lo que hacemos es que un determinado número de técnicas, en este caso las de cirugía cardíaca compleja, se van a realizar en otro centro de Osakidecha, esto es, de la red. ¿Y por qué optamos por esa decisión? Porque en toda la práctica médica, la pericia se realiza o se adquiere a través de la práctica. Y eso es lo que vamos a intentar mejorar para estos y estas profesionales, que por cierto, ellos y ellas, los cirujanos y cirujanas cardíacas de Basurto lo dicen. Nosotros lo que tenemos que prestar es el mejor servicio donde, donde se nos diga. Y en este caso va a ser en Cruces. ¿Para qué? Para poder llegar a un número de intervenciones suficientes para que esa pericia que se adquiere con la práctica pues pueda mejorar en el conjunto de los dos equipos de cirugía, el de Basurto y el de Cruces, que pasan a trabajar como un equipo único. ¿La ubicación cuál es? Osakidecha. Esa es la ubicación de la cirugía cardíaca, que tiene que ser la mejor respuesta y que presta además servicio no solo a la ciudadanía de Bilbao, sino a la ciudadanía de Vizcaya y a la ciudadanía de Araba también. Las personas que viven en Gasteiz o en La Rioja Alavesa, si requieren de una intervención cardíaca compleja, vienen a Vizcaya para que les tratemos aquí, en Cruces o en Basurto, en Osakidecha siempre. Eso es lo importante. Y además, siempre para que sea la mejor y para que ese servicio de cirugía cardíaca sea el mejor. Y los dos servicios de cardiología son estupendos. Los dos, el de Basurto y el de Cruces. Lo que pretendemos es mejorar, trabajando más en equipo en una ubicación, en este caso, que ha sido Cruces, pero que para otros procedimientos pudiera ser Basurto o pudiera ser Donostia. Sí, es una evidencia que en la medicina cada día más especializada, en la medicina cada día más compleja y que necesita de una grandísima destreza, de nuevas tecnologías, es necesario que aunamos nuestros esfuerzos. Es necesario que miremos de cara a futuro. Y eso es lo que estamos pretendiendo.
De todas formas, como ha mencionado antes, precisamos que es cirugía cardíaca, porque muchos decían, ¿no? ¿Qué va a pasar con
cirugía cardíaca compleja, lo cual no quiere decir que otras, como puede ser otras prácticas de la cardiología, que a veces pensamos que son cirugía,
poner un marcapasos.
O un TAVI, por ejemplo, claro. Pues eso, se vaya a seguir haciendo en Basurto, claro que sí. Primero, porque no desaparece, y por eso quiero hacer hincapié, no desaparece el servicio de cirugía cardíaca de Basurto, que es la primera cosa a aclarar. Y segundo, porque es que la actividad de la cardiología va mucho más allá que estas intervenciones complejas que se van a desarrollar a partir de dentro de unos meses en Cruces.
Bueno, Cruces, que está ahora en fase de ampliación ya, ¿no?
Todos los centros hospitalarios de Euskadi tienen la fortuna de estar siempre pensando en el futuro y preparándose para el futuro. Y lo mismo que el Hospital de Basurto tiene su proyecto de mejora de sus instalaciones, también las tiene, como no, el Hospital de Cruces.
Bueno, lo digo por aquello de que haya salido con la información, ¿no? Que ya está prácticamente en el proceso de solicitud de ampliación, etcétera, ¿no?
Efectivamente, ya está hecho el proyecto, ya veníamos trabajando con ello desde hace un tiempo y ahora se van acercando pues la realidad, que es el inicio de las obras, y para ello ha habido determinados procesos que han hecho pues que se conozca la verdad, algo que es normal, que está planificado y que seguro que va a ser bueno para todos y todas.
Me va a permitir una pregunta personal. ¿Cómo lo ha llevado durante este tiempo con esta exposición pública tan permanente?
Pues con mucha responsabilidad, porque ello te hace ser consciente de que las decisiones que nosotros y nosotras adoptamos dentro del Departamento de Salud, donde no es solo la consejera, tengo la suerte de tener un grandísimo equipo, dentro del cual también incluyo a todo Osakidecha, como no, un grandísimo equipo que hemos trabajado lo mejor que hemos sabido, que hemos trabajado fuerte y que la gente nos lo ha reconocido. Pero yo le voy a decir una cosa, lo que yo más recibo, sobre todo en la calle, es cariño.
Gochone Sagardui, consejera de Salud, le agradecemos el que haya estado este rato con nosotros.
Suey, un placer.
Es que recasco.